Quiero cambiar de agencia de marketing. ¿Qué tengo que tener en cuenta para que la transición salga bien?
¿Estás implementando estrategias de marketing y ventas, pero los resultados nunca llegan? ¿Has probado campañas en Instagram, en Google, en LinkedIn y nada parece funcionar? ¿Y para colmo, trabajas con una agencia pero sientes que no entienden en profundidad tu negocio? Llegó el programa Marketing Simple, menos likes, más ventas, donde aprenderás cómo profesionalizar, delegar y escalar las ventas digitales de tu negocio. Ya hemos ayudado a más de 1000 empresas a crecer sus ventas y la tuya puede ser la próxima. Te invito a que vayas a la descripción de este episodio y agendes una llamada hoy mismo.
¿Qué tengo que tener en cuenta? A ver, un montón de cosas. Primero vamos a hacer un análisis de cuándo conviene cambiarse, cuándo no conviene, qué es propiedad de uno, qué es propiedad de la agencia, qué tengo que saber yo para poder explicarle a la otra agencia cuál es la estrategia que quiero y no tenga que entender todo desde cero. Bueno, charlemos un poco.
Sí, y cómo elegir a la próxima agencia para que no tener los mismos problemas que tuve con la anterior. Creo que lo primero que podemos charlar es, ¿realmente conviene cambiar de agencia? ¿Realmente es momento de cambiar de agencia o no tanto? Digo esto porque, a ver, cuando un dueño de pyme delega en su agencia el marketing, yo creo que siempre debe querer más. Porque como el marketing es tan importante y te genera las ventas y mucha parte de la empresa depende de eso, o de las ventas online depende de eso, como que en mayor o menor medida vas a estar como disconforme, puede ser disconforme bien, ¿no? Como que querés mejorar y uno empuja a la agencia. Entonces, ¿cuándo es que de verdad tenés que cambiar de agencia? Es como que esto no va más, es urgente el cambio. ¿Y cuándo hay cosas que tenemos que ajustar nosotros, mejorar la comunicación? Y en realidad, la verdad que la agencia que tenemos va bastante bien. O te abro la pregunta. Mejor malo conocido que bueno por conocer, esa es la pregunta, ¿no?
Claro, y ahí creo que depende un poco, a ver, descartando que esté todo mal, ¿no? Porque si está todo mal, como que, che, no me responden, un cambio me lo hacen en 2 semanas, no sé, descartando esa posibilidad que me parece que ahí es. Tampoco es tan seguro, mira, hay un caso de un alumno que tenemos en nuestro programa Marketing Simple, que nos dice, che, mi agencia me está funcionando bien, pero siento que hay cosas que se pueden mejorar y la verdad que no son tan dinámicos como me gustaría. Esos son los casos como un poquito más difíciles.
Claro.
Entonces, ¿qué hago, no? Porque me está funcionando bien, ¿no? No es que no funciona. Pero yo quiero más. El tema es que tienen, o sea, las campañas son de ellos, todo es de ellos. Es como que está armado como...
Claro. Entonces, tenés mucho costo de salida.
Digamos. Mucho costo de salida, tal cual. No sé si me estoy adelantando un poco, pero acá, por ejemplo, le dijimos es, mira, si, porque después vamos a analizar de quién es la propiedad de las cosas o de quién debería ser, porque no hay una regla de quién es, pero entonces decir, che, ¿las campañas son tuyas? No son mías, son de ellos. Bueno, entonces vas a tener que ir armándote unas campañas tuyas, establecidas, eran las tuyas, se las podés dar a otra agencia, pero vas a ir teniendo que desarrollar como una campaña paralela hasta encontrar la vuelta y recién ahí vas a poder dejarlas, porque como te está funcionando bien, o sea, si no te estuviera funcionando bien, bueno, listo, tira toda la mierda y empezá de cero. Ese es un caso más complejito. Y también ahí depende un poco de cuánto uno quiera crecer, ¿no? Porque tal vez es una pyme, más o menos, quiere vender y le está funcionando bien. Pros y contras, te gusta algunas cosas, no te gusta, estás vendiendo lo que podés, sí. Tal vez invertís un poco más y te funciona, o realmente querés hacer una diferencia y, no sé, contratar una agencia más profesional o incluso un equipo in-house. Y ahí es, por más que funcione bien la agencia, tal vez vos querés incluso pasarte a algo más power.
Claro. Sí, porque también uno como dueño dice, no estoy del todo conforme con esta agencia, pero no sabes cuánto mejor vas a estar con la nueva.
Claro.
O sea, ese es un caso de incertidumbre que uno tiene y no sé si hacer mucho mejor. A ver, yo tengo un amigo que de repente que tiene un negocio tradicional que le va muy bien y en un momento quería contratar una agencia y una de esas, entre muchas que iba a averiguar, era la nuestra, ¿no? Entonces yo le dije, tenelo como opción, pero dije, entrevista a todas las que quieras. Y me encargué de explicarle en lo que fallan todas las agencias y las cosas que esperarse. Entonces, como que las quiero ir listando como para que todos sepan que si te pasa eso... Casi todas las agencias le sucede.
Sí. Y me encanta porque nosotros explicamos todo lo que falla en las agencias, incluida la nuestra. Sí. O sea, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Somos una agencia, como todas, tal vez un poquito mejor en algunas cosas, pero te va a pasar igual.
Claro. ¿Y por qué pasa esto? Porque en realidad hay gran parte de la responsabilidad del dueño de la empresa que muchas veces no se da cuenta, ¿no? Pero entonces, yo le decía a este amigo, a ver, ¿cuáles son las cosas que, y si querés también complementame vos, pero las cosas que siempre suceden entre la agencia y el dueño? Uno, vas a sentir que son lentos los tiempos. O sea, de repente te presentan, no sé, la landing page, o te presentan las fotos para la campaña de publicidad, y vos le pedís cambios. Y te los trae la semana que viene, porque hay procesos internos en la agencia que por ahí el dueño ya se no sabe, que es que el diseñador las hace, se las pasa al jefe, el jefe aprueba, le pide cambios, se las pasa al ejecutivo de cuentas, el ejecutivo de cuentas le dice, no, pero me había dicho esto el cliente. Entonces, claro, tarda una semanita, porque es como, no es que es una persona que tengo que es así fluido, ¿sí? Entonces, eso muchas veces de repente es, el dueño en su perspectiva es, te pedí que me cambies tres palabras en la landing page y al final lo que sea, tres semanas tardaron, por lo que sea. Entonces, ¿hay responsabilidad de la agencia? Sí, pero lo que digo es que el dueño tiene que saber que así funcionan. Por ende, lo que tiene que hacer es darle lo más procesado de lo súper procesado, toda la información posible. Esa es responsabilidad del dueño, porque muchas veces el dueño le dice, bueno, mira, acá está mi catálogo, elegí los 10 productos que más te gusten y los pones en la landing. Y no es así, porque no te van a elegir lo que a vos más te dicen, no saben tanto de tu negocio, te los van a mandar, se los vas a mandar de vuelta, decir, estos son de otra temporada, no, pusiste cualquier... Entonces, cuanto más bajado lo des, menos idas y vueltas para ver, entonces menos semanas van a pasar entre las cosas. Entonces creo que esto del tiempo de respuesta, forma de comunicación, dinámicas de trabajo, es algo que es típico, que le pasa a todos, y que... elegí trabajar en una agencia, creo que sabes que te va a pasar, ¿no?
Cuando estás cambiando, también es importante entender si tenés que dar de baja previamente y después contratar a la otra o que coexistan, porque acá hay varios errores también, que es, claro, ya di de baja a la otra, ahora espero muy rápido que el otro me arme las campañas, funcionen, y no, que no me están funcionando como funcionaban antes. O sea, siempre hablando de que antes algo andaba. Entonces, lo ideal es o que corran en paralelo por un tiempo, por un mes, 2 meses, 3 meses, o que la nueva agencia arranque con las campañas que ya había y no trate de reinventar todo. Que es un gran error y que nosotros lo hemos cometido un montón de veces, pero, o sea, yo agarro lo que anda y a partir de ahí después, si quiero, voy armando otra estructura. Pero si no, es como que, claro... especialmente cuando el negocio depende mucho de la venta online. Cuando depende poco no pasa nada, pero cuando depende mucho, hemos cometido ese error en el pasado de armar una campaña de cero que estaba mejor estructurada y todo, pero de repente, che, me bajaron un montón las ventas, ¿no? No, o
sea, por más que sea mejor la campaña nuestra que hayamos armado, tiene periodos de aprendizaje. Entonces, como que el dueño va a tener por ahí un bache de 3 semanas, un mes, donde te van a caer las ventas y eso genera ansiedad que podría haber sido evitada si hacíamos esto de que en la transición mantener lo que había antes y de última en paralelo, ir construyendo algo nuevo o ir mejorando sobre lo que hay. Pero eso es súper importante tener en cuenta y hay que decir sobre la nueva agencia que lo haga, porque si va a empezar de cero, es por un tema de las plataformas y de los algoritmos, hay periodo de aprendizaje, hay que optimizar, hay que hacer cosas. Entonces, casi que sí o sí va a haber un bache en las ventas si pasa una campaña madura que tenía 2 años andando a una nueva. Entonces, eso... siempre tratar de evitarlo, ¿no? No sé si querés que hablemos de esto de cuando hacemos la transición, quién es propietario de cada cosa, qué le corresponde a cada una de las personas. Hay muchas cosas para hablar, están las piezas gráficas, fotografías o banners publicitarios, están las campañas de publicidad en sí mismo, están los accesos a la plataforma, están las landing page, hay muchas cosas. Si querés puedo decir uno a uno, ¿de quién es la titularidad? O sea, eso... Si das de baja la agencia, ¿perdés todo o hay algunas cosas que te corresponden a vos como dueño?
Claro, ¿de quién es la titularidad y quién tiene los accesos? La típica es, che, mi freelancer tiene las claves y yo no las tengo.
Eso es un desastre, claro.
A ver, y no es que necesariamente el otro te las esté ocultando. Es simplemente alguna vez las creó, las creaste, se las pasaste y después, no, el otro está de viaje por el mundo, no nos encuentra, no te contesta.
Veces me pasó eso al principio cuando empezamos. Nos contrata alguien, me dice, che, te contrato. Lo único Mira, no sé el acceso de nada, no puedo entrar a nada. Te doy el contacto del primer, porque el dueño, aparte, por ahí terminó en malos términos. Te doy el contacto del freelance anterior, que ya está trabajando en otra cosa, en otra empresa, no te quiere dedicar ni un segundo. O sea, vos lo llamás y está en la oficina haciendo otra cosa. Por ahí terminó en malos términos, el otro cliente no le paga nada, no quiere dedicarle tiempo a buscar los accesos. Y no te pasa nada, no nos atendían el teléfono, era un caos, el cliente desesperado no podía entrar a su página web, no podía hacer. Nos pasó, pero no te digo 10 veces, nos pasó para mí 50 veces. O sea,
sí, un montón.
Es muy común eso.
Y no es que el otro, no es que sea la propiedad del otro ni el otro quiera ocultártelo, es simplemente es, no, me tengo que poner a buscarlo, hacerlo bien y tipo este hijo de puta que no sé, tal vez no le pagó la última cuota, andás a ver qué habrá
pero
pasado.
Pero es el dueño de que en el momento no le dijiste, pará, yo también quiero tener coacceso a todo porque sé que en el futuro
sí,
es
sí.
un tema.
El dueño tiene que tener acceso
el
a todo.
El dueño dijo, bueno, ya está, esto y, no sé.
Y no solo acceso, o sea, hay que tener un lo que se llama un gestor de claves. Yo tengo LastPass, por ejemplo, donde yo tengo todo guardado ahí. Obvio, no me voy a acordar las claves de todo, pero lo tengo todo ahí. Y si hay una que se pasó, bueno, pero por lo menos el mail con el que se accede, pues tal vez no sé, el freelance creó con su mail algo. Y después quiero, ok, olvidé contraseña. Y le llega al otro. No, yo tengo que hacer que todo me llegue a mí. Y de última yo le doy el acceso al otro. Lo mismo que el Instagram es, ¿a quién le llega el código de verificación de un nuevo dispositivo? No, al dueño.
Claro.
No lo configura el otro. Porque claro. Si no... Sí, se puede cambiar, pero ya ahí entras... En general se resuelve en estos casos, ¿no? No es que no, pero...
Sí, el peor de todos, creo que lo peor que uno puede hacer, que lo pasó muchas veces, es que el dueño no sea titular del dominio. ¿Qué es el dominio? Es el www.clienti.co, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaba? De repente, el cliente nos contrataba, estábamos trabajando 6 meses y de repente se le caía la página. Se le cae la página, claro, no puedes hacer nada, o sea... En la página cuando dice error 404, dice renovar el dominio, entonces todas las campañas de publicidad no anda nada, te echan la culpa a vos como agencia, y era, uy, ¿y de quién es el titular? Nada, una persona que hace 8 años la compró que nadie tiene ni el contacto, ni nada, y es un caos, esa es la peor para mí, eso es un caos. Me pasó muchas veces, pobre los dueños, no sabían qué hacer.
Sí, es que no lo pensás, la primera vez no lo pensás. Ahora está bueno que se pongan a revisar, a ver, claro. Titularidad, piezas de acomodar. Lo mismo, todo preventivo, porque si no, si te pasa, probablemente de alguna manera lo resuelvas, pero va a ser bastante dolor de cabeza.
Sí. A ver, entonces, vayamos tema por tema, si querés. Eso, dominios que estén a nombres de, no de un empleado, de los dueños, ¿sí? Como que cualquier cosa, ya está la titularidad. Después está el tema de las páginas web. A ver, para que se entienda, porque ¿qué es una página web? ¿Dónde está alojada? ¿Está flotando en el aire? La página web tenés lo que es el código, básicamente, y lo que es dónde está alojada en un servidor. Y hay que tener acceso a las dos cosas, y sobre todo al servidor y dónde está alojada, y lo que es la página web, bueno, poder después, si queremos, moverla para otro lado. Sobre todo tener los accesos al servidor donde está alojada. Y lo que sucede muchas veces con las agencias es que no es que programan una página web, sino que usan una herramienta que te ayuda a generar landing page, por ejemplo. Una herramienta que te ayuda a generar o páginas web o un e-commerce o lo que sea. Entonces, claro, muchas veces depende cómo sea la herramienta. Si es una herramienta genérica, no sé, tienda nube, por ejemplo, que este es tu e-commerce en tienda nube, claro, nada, con que el dueño tenga los accesos está ok, ¿sí? Pero hay algunas agencias donde tienen plataformas propias, como en nuestro caso, por ejemplo. Entonces, las landing pages las hacemos dentro de plataformas propias y no podemos trasladar la titularidad de la landing page, pero por el hecho de que están todos nuestros sistemas con nuestra tecnología, conectado con nuestro CRM, conectado con miles de cosas que, digamos, si no estás pagando ese servicio, como no puedes acceder. Claro,
no es que copias y pegas y te la doy y así funciona, no, se rompe claro. Todo el código.
A mí a veces me decían, bueno, pero me la pasás como si fuera una imagen, pasámela y yo la subo a otro lado. Claro, no se puede porque están todos los formularios conectados, tienen miles de códigos metidos adentro.
De hecho, en ese sentido, sí, el otro podría sacar como una foto y decirle a la otra agencia...
Copiarla, eso sí.
Claro. O ya el que es más avanzado, o sea, esto, yo digo, ya la titularidad de la... No la titularidad de la... como sí, quien es dueño de la landing page es un poquito menos relevante que la anterior. Como que la landing page se crea muy fácil, no tiene nada como... ningún secreto que por atrás, como las campañas publicitarias, que tal vez sí. Entonces es, no, yo puedo usar la plataforma de otro, pero si yo ya estoy un poquito más avanzado, creo que lo ideal es pagar yo una plataforma. El tema que sí, obviamente voy a tener un costo extra por eso. Esta es mi plataforma, acá tengo mi landing page, pero bueno, es como para un pasito más, me parece.
Sí, por eso. Después está el tema de las campañas de publicidad, que creo que es lo más delicado, que es, vos tenés una empresa, contrataste una agencia que te hizo una campaña y estuvo funcionando por 2 años re bien, y de repente decís, bueno, no quiero trabajar más con ustedes, pero bueno, me llevo la campaña, la estuve pagando a ustedes mes a mes por 2 años, me quiero llevar la campaña y manejarlo por mi cuenta o con otra agencia. Y ahí, esto ya sea en Google o en Meta, o sea, Instagram, Facebook, aplica de igual manera. Es un tema delicado porque ocurre lo siguiente. Hay agencias que, o sea, existen agencias que se manejan de una manera o de la otra, ¿sí? Eso para que se sepa. Pero, ¿qué pasa con las agencias? Las agencias muchas veces sienten que las campañas es como su propiedad intelectual, porque estuvieron trabajando ellos, y no se la dan al cliente primero para generar barrera de salida. Que en mi opinión no está muy bueno, pues es una barrera de salida como que el cliente cuando contrata no sabe mucho y después se encuentra contra eso y no te vas a quedar ahí pagando como sintiéndose rehén, como que es medio feo, pero para generar barrera de salida, pero también esto sí entiendo a la agencia, que es, vienen muchas empresas, me dicen, armame la campaña, hacémela funcionar, los primeros 3 meses para una agencia, esto digamos, para los que no saben, son de muchísimo trabajo hasta encontrar la vuelta, optimizar todo y que funcione. Se dan de baja y se llevan la campaña. Claro, me pagaron 3 meses y en realidad se llevan la campaña. Y yo, en general, las agencias los primeros meses pierden plata con los clientes porque es muchísimo trabajo y ganan, lo recuperan después con los meses cuando el cliente se queda varios años. Así es el negocio de las agencias. Entonces, muchas agencias no entregan las campañas porque te pasa una vez que agarras, haces la campaña, a los 2 meses se da de baja y se lleva la campaña. La haces otra vez y decís, no basta. Entonces, ese es el motivo, ¿no? Ahora, entiendo al cliente también que ve la situación y dice, che, pero, o sea, que tengo que empezar todo de cero, o sea, porque cambio de, no puedo cambiar de agencia, o sea, soy rehén. ¿Qué dice Google al respecto? ¿O qué dice Instagram? En realidad, no dicen demasiado. El tema es quién sea el titular en las plataformas. O sea, si vos, en la cuenta de Meta, sos titular con acceso de administrador, digo, vos como dueño, vas a siempre manejar todo y vas a ser dueño y de ahí no te sacan. Ahora, si vos nunca ni te metiste en las campañas sino, o nunca pusieron tu mail, digamos, como co-administrador, lo mismo en Google, digo, nos ha pasado muchas veces donde hay llamados, ¿no? Que amenazan con abogados y cosas, y Google dice, esto es mi plataforma, es un usuario que tiene su contraseña, hay todos temas de seguridad súper avanzados en Google y en Meta, y el titular es esta persona que veo acá, o sea, no sé de quién es la empresa, yo sé que es el titular de esta cuenta que está pagando dentro de Meta, ¿no? Entonces son temas delicados, ¿no?
Sí, ahí igual yo recomiendo siempre la titularidad a nombre de la empresa. O sea, si uno puede cometer el error al principio, pero si una agencia te dice no, esto no es así, ok, perfecto, no hay problema, no trabajo con esa agencia. Porque tal vez la agencia sí lo que te puede exigir, como nosotros decimos, contrato mínimo de 4 meses.
Claro, y es por este
Entonces,
motivo.
es por este motivo y por el motivo de que nada te puede funcionar previo a los 4 meses. Y para evitar cortoplacistas. Que nos contraten cortoplacistas. Pero una vez después de eso, sí, obviamente, pasé por todo el periodo de más trabajo y todo, pero yo sí soy cliente, digo, no, si las campañas no son mías, no te contrato. Y si la otra empresa no quiere trabajar así,
Otra.
tiene su derecho a hacerlo, pero me busco otra.
Sí, 100%. No sé si hay algo más de esto de la titularidad.
A ver, ¿qué
Creo que
más?
vimos todo, ¿no? Los
Titularidad.
dominios, las campañas, la landing page, las piezas gráficas.
Sí.
Creo que un poco de todo. Y no, quería charlar un poco también de, ok, entonces entendí que sí es momento de cambiar de agencia, porque no funciona, porque quiero probar otra cosa. Entiendo todo lo que tengo que tener en cuenta para que la transición no sea un caos, que es esto que hablamos. ¿Cómo hago para elegir una nueva agencia? Y esto, lo que te contaba, que lo viví con este amigo que dijo, bueno, voy a entrevistar, entrevistó a la nuestra, pero entrevistó a 20 agencias más. Esto es literal, a 20 más. Y ahí puede sentir de primera mano lo difícil que es para un dueño de pyme elegir una agencia. Porque te cuento casos reales donde él decía, ¿no? Me decía, Feli, él me iba contando todo el proceso, ¿no? Me decía, Feli, ¿no sabes? Entrevista a esta agencia que parece que tiene cliente a Molinos, que es una empresa gigante en Argentina, y tiene cliente a este shopping que que ser buena. Y después iba pasando con otras y decía, che, pero claro, si tiene clientes tan grandes y yo soy re chiquitito, soy, bah, es una pyme normal, ¿me van a dar bola, digamos, o no voy a existir para ellos y me van a responder una vez por mes? Claro, no es tan bueno eso. Entonces, bueno, voy con un especialista en pyme, pero claro, ¿qué referencias tienen? Entonces, claro, era muy ambiguo, muy complejo. Después le pasaba mucho esto, que es que la persona que te vende no es la que te va a después trabajar con vos. Entonces puede ser increíble la persona que te vende, muchas veces vende el dueño, que sabe un montón, pero no es necesariamente la persona que va a trabajar con vos. Entonces, después decía, ¿y entonces yo cómo voy para elegir? Si no, no estoy viendo lo que voy a comprar, ¿no?
¿Y cómo haces?
No, entonces, a ver, yo lo que le dije es, todo esto va a pasar y tratá de preguntar la forma de trabajo, con papá. A una pausa y luego...
Después cambiamos las sillas porque está haciendo mucho ruido. ¿Sí?
Ah, me di cuenta.
Después traté de no moverte tanto ahora. Y la próxima.
La tuya también, creo.
Sí, las dos hacen ruido. Pero trato de no moverme, pero mejor traemos las rojas.
Ah, bueno. Entonces retomo. Entonces, hay muchas agencias donde la persona que te vende no es la que te va a trabajar después en el día a día. Por ahí hace muchas veces te vende el dueño, que es buenísimo, súper simpático, sabe un montón, pero no necesariamente después tu ejecutivo cuenta sepa o el... Entonces, claro, ¿cómo haces para elegir? Yo lo que le decía a mi amigo es, de base tenés que saber esto. O sea, tenés que saber que la situación es así. Por lo menos preguntarle mucho la forma de trabajo. Entonces, él cuando... Se notaba que lo atendía el dueño en la entrevista, le preguntaba, ¿pero vos me vas a trabajar en mi cuenta o te va a trabajar otra persona? No, bueno, yo estoy presente, tengo un equipo. Eso es lo que te dicen todos. Ah, ok. ¿Y este equipo? ¿Cuántas cuentas maneja en paralelo? ¿Se va a manejar la mía y cuántas cuentas más? ¿Y qué tecnología usan? Como que lo orienté un poco en hacer doble clic y pinchar un poco con las preguntas para intentar darte cuenta de la calidad de gestión. Pero de todas maneras... Es muy difícil y, por lo que vi mi amigo, se termina eligiendo mucho por el vendedor lo que te dice y cómo sí. Te cerró, que, repito, no tiene nada que ver cómo hace el trabajo posterior, porque es otra persona, es otro área en general en la empresa y es otra cosa completamente distinta.
Yo tengo una idea de negocio, Feli. A ver qué te parece. En algún momento me parece que la tenemos que hacer, pero es bastante trabajosa, que es formar agencias. Y certificarlas para que sean aptas para trabajar con pymes.
¿Cómo sería? A ver.
Cambiando de tema. A ver, vos decís, che, las agencias son un desastre. Sí. Y entonces, ¿cuál es la solución? Y nada, tipo, está bien. Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa Marketing Simple les damos como varias preguntas que tiene que hacer la persona para seleccionar una agencia. Pero incluso así son todas un desastre. Entonces, una posibilidad es... hacer como un programa de formación para agencias, sí. Pero no, a ver, ¿cómo trabajar con pymes? Tipo, ¿qué reporte le tiene que dar? ¿Cómo hacer la trazabilidad? ¿Qué quiere la pyme? ¿Viste? Como, y después nosotros darle como un sellito diciendo, ok, esta es apta. No quiere decir que va a ser increíble ni nada, pero por lo menos estás apta.
Bueno.
Especialmente me parece más power para freelance. Serían freelance que la verdad que... facturan muy poco todavía, que la verdad que con ganar $1,000, $1,500 por mes estarían increíble. Entonces, ese freelance, tal vez con tener 4 cuentas, todas manejadas 100% por él, estaría increíble y le daría mucha bola a las empresas. Entonces, de alguna manera le decís, yo te doy todo el know-how, incluso te doy algunas cosas te capacito... Y después te junto, o sea, te doy un certificado, tenés que rendir examen, lo que sea, te tengo que ver en vivo, voy a llamar a tus clientes cada tanto para validar, a ver cómo estás trabajando. Entonces, como armamos una empresa de recruiting de agencias de alguna manera, es re trabajoso, por eso no lo estamos haciendo ahora.
Sí, porque de hecho, a ver, lo que es interesante también que tanto los freelance como las agencias, obviamente como toda empresa, quieren ganar más, quieren crecer, ¿no? Y en la gran enorme mayoría de los casos, el camino de crecimiento es por cantidad. Entonces lo que empiezan a hacer es meter más clientes, más clientes, más clientes, y se desborda y empiezan a atender mal a todo el mundo, etc. Pero hay muy pocos que entienden la lógica de no tengo por qué crecer en cantidad. Yo puedo trabajar con máximo 7 clientes y voy a ir cobrando cada vez más caro. Y van a ser por ahí van a ganar el doble que otra, que cualquiera de las que ves en el mercado. Pero muchas pymes, por ejemplo yo los repagaría. Si yo sé que esa persona está certificada, que sé que no maneja más de 7 cuentas, también sube por precio porque cada vez es mejor. Y sí, y está perfecto lo que hace. Pero sé que no me va a mí empeorar la calidad de servicio, que es lo que hacen todas las demás, absolutamente todas, y nosotros pudiésemos certificar eso. Me parece bueno, pero hay que ver que estén en eso. Porque después cuando empiezan a crecer en volumen, empiezan a delegar, delegan mal. Son demasiados procesos que tiene que hacer una agencia para que funcione bien, y ahí es donde se rompe todo. Porque los dueños pueden ser excelentes manejando campañas, pueden saber muchísimo. Ahora, delegar todo eso, que la gente que contrata esté contenta, ahí es donde se vuelve todo un caos. Y de hecho, de esto que decías, creo que lo único que conozco que existe hoy en día de certificado es sos Google Partner. No sé, claro, para que las pymes sepan. Vos podés ser Google Partner, de hecho nuestra agencia es Google Partner, no tiene nada que ver. O sea, te exigen que inviertas más de 10.000 dólares por mes, o sea, que tus clientes entre todos inviertan más de 10.000 dólares por mes, lo cual implica que no seas chiquitísimo, nada más, porque no es tanto 10.000 dólares en publicidad entre varios clientes.
Y que sepas técnicamente cómo optimizar una campaña.
Que hagas 2-3 certificados de Google, o sea, que sepa manejar la plataforma de Google.
Pero para que sepas...
Es lo único que existe, que yo conozca por lo menos.
Tal cual, nosotros lo poníamos como loguito, somos Google Partner Premier y todo, porque... Da una imagen muy buena para el otro, pero en realidad no significa absolutamente nada. Hemos conocido Google Partner de los mejorcitos y...
Claro, por ejemplo, en contrapartida, viste lo que son las certificaciones ISO. Yo sé cómo son, y no es un tema de, no sé, de marketing, de imagen. No, sé que se preocupan de verdad que los procesos sean de tal manera y que haya tal optimización. Entonces, como que debería existir para las agencias, creo, ese tipo, ¿no?, de certificado. Lo podríamos hacer, estaría bueno.
Sí, porque para mí coincide mucho con nuestra propuesta de tipo ayudar al dueño de pyme, bueno, de alguna manera, pero bueno, no sé cómo se podría instrumentar algo así porque es complejito.
Sí, el servicio, el certificado, bueno, como ISO, algo de, por algún lado de ganar ISO certificando, digamos.
Claro, así totalmente, que, totalmente.
Sí, está bueno. Así que no sé si algo más de cómo, cuando uno quiere cambiar de agencia, cuáles son las cosas que tiene que tener en cuenta.
Me parece que más o menos por ahí estamos.
Dimos el panorama de primero darte cuenta si tenés que cambiar o no. Después, si te vas a cambiar, qué tenés que tener en cuenta para que no sea un caos la transición. Y después lo que vimos un poco es cómo elegir la nueva agencia. No es nada fácil, pero por lo menos dimos un pequeño panorama, ¿no?
Y de quién es o tiene que ser la propiedad de cada cosa. Así que bueno, nos vemos la próxima, gente. Hasta luego.